Queremos hablar también de Osakidecha, que ha sido noticia esta semana y lo está siendo, evidentemente, por una parte, por ese anuncio en el que nos decían sus responsables que faltan sanitarios. También porque se cumplen ahora 2 semanas del nuevo protocolo que suspendía el rastreo de contagios para tratar de aliviar la carga asistencial en la atención primaria, y queremos saber si se está notando. Por eso hemos invitado a Susana Martín, subdirectora de Osakidecha y directora de atención primaria de Osakidecha. Susana Martín, egunon.
Egunon.
Pero lo primero le quiero preguntar por lo más inmediato que nos lleva al labi de mañana, y aunque sé que usted tampoco nos puede dar muchas claves porque para eso tendríamos que hablar con la consejera, pero sí quería preguntarle si considera que ha cumplido ya su función el pasaporte COVID que podría tener los días contados en Euskadi.
Bueno, la verdad es que creo que lo has explicado muy bien. Es una respuesta que no me corresponde dar a mí. Sí que es cierto que el pasaporte COVID ha sido una medida más, y sí que es cierto que en los datos que tenemos se ha observado un ligero incremento de las primovacunaciones, es decir, las primera dosis de vacuna. Pero hasta aquí le puedo comentar.
Lo que sí que es verdad es que los datos de vacunación en Euskadi son de los más altos de Europa. Eso es así.
Así es.
¿Considera que se podría llegar más allá de lo que ya se ha llegado?
Bueno, pues no es una respuesta fácil de contestar. Nosotros seguimos apostando por la vacunación. Sabemos que es la herramienta en estos momentos que mejor nos puede ayudar a controlar la pandemia, y mientras no, desde los diferentes organismos, no se nos indique lo contrario, seguiremos trabajando para poder vacunar y alcanzar los mejores porcentajes de vacunación que podamos, desde luego.
La pandemia que lo sigue centrando todo, pero como decíamos, se cumplen 2 semanas de ese nuevo protocolo que suspende el rastreo de contagios para tratar de aliviar la carga asistencial en la atención primaria. ¿Se está notando, se puede cuantificar ya la mejoría en la atención primaria?
Bueno, sí, la verdad es que parece, y digo parece porque todavía los datos que tenemos nos indican que hay tensión, tenemos todavía consultas con profesionales, con muchas consultas, muchas citas en sus consultas, estamos de media en torno a 35, con extremos tenemos profesionales todavía con 40, por supuesto, también tenemos otros por debajo de 30, ¿no? Esto hace que la media oscile en estos 35. ¿No? Sí vemos que las llamadas telefónicas van disminuyendo. De la semana pasada hablábamos la semana del 17 teníamos alrededor de 500.000. La semana del 17, es decir, la semana anterior, tenemos en torno a 350.000. Son muchas llamadas todavía. Pero gracias a las medidas que se han puesto en marcha, también a esas contrataciones de auxiliares administrativos, pues prácticamente hemos recuperado una accesibilidad que en estos momentos está por encima del 75%. Es decir, que 7 de cada 10 llamadas que recibimos aquí de hecha se atienden a la primera.
¿Y cuándo cree que la atención primaria dejará de estar tensionada?
Bueno, pues para eso a mí me gustaría tener una bola de cristal, la verdad, voy a ser honesta, porque sí que es cierto que, bueno, pues que la pandemia como primera línea, como puerta de entrada, ¿no? Primera línea, pues es donde realmente nos ha golpeado. Si la pandemia y la evolución se mantiene y va disminuyendo, nosotros ya llevamos unos días trabajando en esta posible vuelta a la normalidad. Y la verdad, a mí personalmente sí que me gustaría poder empezar a trabajar ya en febrero con una cierta, bueno, pues normalidad. Pero no depende ni de los planes que tengamos de contingencia, ni de las ganas que tengamos todos. Y ahí incluyo también a todas las personas que trabajan en atención primaria, no solamente a la parte de la dirección, de poder volver a esta normalidad, poder volver a realizar nuestros seguimientos en atención primaria, y bueno, pues que el COVID nos vaya dando un poquito de respiro, la verdad.
Porque ahora mismo, ¿qué consultas u operaciones se están viendo retrasadas, afectadas por tener que atender a la COVID, y qué peligro conlleva esto?
Bueno, yo voy a hablar del ámbito de atención primaria. Nosotros hace unas semanas, yo creo que fue finales de diciembre, pasamos de un escalón a otro por la situación que teníamos, y ahí nosotros ya hicimos la recomendación de reducir los seguimientos que se estaban realizando de pacientes. Solo se han mantenido aquellos pacientes que se encontraban y que requerían realmente una atención, y también ha sido de manera irregular, porque ya sabemos que la pandemia no golpea igual en todos los sitios, ¿no? Pero sí que es cierto que una parte importante de la atención primaria es el seguimiento de los pacientes crónicos y estamos ya, bueno, pues preparando esa vuelta para a todas aquellas personas que tuvimos que cancelar citas y no hemos podido mantener para recuperar y volver a citarles y volver a retomar estas bueno, pues estas citas, ¿no? Estas consultas. Y esperamos, desde luego lo estamos preparando para que podamos, si la pandemia nos lo permite, empezar ya en febrero con este tipo de acciones.
¿Qué pasa con la salud mental? Porque la Asociación Española de Pediatría alertaba del aumento de suicidios entre jóvenes. ¿Se viene una pandemia de salud mental? ¿Han detectado que a la atención primaria llegan más estos problemas o incluso con personas jóvenes, ¿no? Que igual preocupa todavía más si cabe.
Bueno, pues sí que es cierto que se está notando un ligero incremento. Todavía yo no me encuentro en posición de dar un porcentaje ni de hacer una valoración, pero es un tema que nos preocupa, que estamos también vigilando y en ello. Y bueno, pues estamos también trabajando planes para poder dar una mejor respuesta, ¿no?
Sobre la falta de sanitarios, decían ustedes esta semana en el Parlamento que esto se debe a la falta de planificación de hace años, ¿no? ¿De cuántos años se refiere y por qué? No sé si culpan a algún gobierno en particular o en general o a todos en general de esa falta de planificación.
Bueno, también es una pregunta compleja, ¿no? Uh-huh. Porque parece que el tema de la falta de personal era un tema que nunca se había comentado, ¿no? Nosotros ya habíamos trasladado en la estrategia de atención primaria del año 2019, había una línea concreta, ¿no? Que decía que la línea 5, que hablaba de evitar el gap asistencial en el relevo generacional en medicina de familia. Y en esa estrategia ya contábamos que era difícil precisar con exactitud, porque efectivamente las personas cuando se jubilan, se pueden jubilar a los 65, se pueden jubilar a los 66, a los 67 o 68, con lo cual llegar a decir un número exacto es complicado. Pero nosotros ya veíamos que el número de residentes que salían y el número de personas que se jubilaban podía llegar a tener un número negativo en un momento concreto, ¿no? Entonces, nosotros somos conscientes de que este problema existe desde antes, también somos conscientes de que esa falta de planificación previa, no sé si ha podido ser hace 10 años o no, pero que no depende solo de esta administración. Este problema también es cierto que no solo afecta a Osakidecha, no solo afecta al Estado español, sino que es un problema que afecta a nivel mundial. Y bueno, pues a partir de ahí, yo puedo hablar desde el año 2019, que es cuando despliego la estrategia de atención primaria. Nosotros estábamos ya trabajando y, bueno, mediante el despliegue de las diferentes acciones, de las 35 acciones que estaban en la estrategia, para poder avanzar en esta línea, ¿no? Y dar una buena respuesta.
¿Y qué van a hacer? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno vasco? Entiendo que quedarse de brazos cruzados y lamentarse del pasado no es una opción.
Bueno, no, porque decir que todo está mal, desde luego, es muy desesperanzador y sobre todo no es cierto. Llevamos tiempo trabajando, lo que pasa que muchas de las medidas y de las acciones que estaban en esta estrategia son acciones que nosotros llevamos de proceso, es decir, se inician ahora, pero no tienen una respuesta a corto plazo, ¿no? Más bien una respuesta a medio plazo. A corto plazo nosotros apostamos por el despliegue de la gestión de la demanda. La gestión de la demanda es un proyecto piloto que comienza en el año 2010, donde mediante el trabajo en equipo, en los centros de salud, cada persona, cada uno de los tres ejes, ¿no? De las tres patas que tienen los centros de salud, las personas que trabajan en las áreas administrativas, enfermería y las personas facultativas, ¿no? Pediatras y médicos de familia, cada uno de ellos tiene unas tareas asignadas y cada uno de ellos, cuando hay una demanda de la ciudadanía, resuelve en el sitio donde corresponde y donde es más adecuado. Si no se resuelve, entonces se escala al siguiente escalón, ¿no? Esto va un poco, no sé si es novedoso o no, pero sí choca a veces un poco con la tendencia que teníamos de que yo quiero una cita con el médico, ¿no? Nosotros ya llevamos tiempo trabajando para que en función de la necesidad que tenga la ciudadanía dirijamos esa necesidad que tienen las personas al profesional más adecuado. No nos olvidemos que enfermería son los mejores y las mejores profesionales para el cuidado de las personas. personas, las áreas administrativas tienen cada vez más resolución en trámites que no deben llegar a una consulta de medicina de familia, y nosotros los médicos de familia pues debemos estar ahí para trabajar las agudizaciones, para trabajar sobre todo procesos que no puedan ser resueltos en los otros dos escalones, en los otros dos patas de ese equipo, ¿no? Entonces la gestión de la demanda es una de esas medidas que hemos puesto en marcha y que llevamos poniendo en marcha a corto plazo. Otro de ellos es con las nuevas plazas de la estrategia, que ya también se pusieron, fueron, bueno, pues en su momento, entendiendo que es una línea de trabajo y que tendremos que seguir, ¿no?, con ella, otra respuesta de cara a esa falta, ¿no?, de personal que comentábamos, y luego también de cara a facilitar las jornadas de trabajo, el poder desplegar todas estas plazas, ¿no?, con alternancia de mañanas y tardes, facilitando la conciliación de la vida laboral, y por supuesto la OPE, ¿no? La OPE la acabamos de poner en marcha, priorizando la atención primaria, y bueno, pues es otra de las acciones que también a corto plazo pues tendrá, y esperemos que tenga su impacto, ¿no?
Claro, luego hay un problema, y es que los jóvenes no quieren ser médicos de familia. La gente no quiere trabajar, los sanitarios no quieren ir a la atención primaria, ¿no? Y aquí no sé qué se puede hacer, si concienciar, convencer o desde luego también pues mejorar las condiciones, no lo sé.
Bueno, no sé, yo soy médica de familia, llevo ya prácticamente más de 20 años siendo médica de familia. Yo no puedo hablar más que con el corazón de este tema, ¿no? Creo que ser médica de familia es un auténtico privilegio, poder acompañar a las personas a lo largo de su ciclo vital. Poder acompañar a las familias a lo largo de su ciclo vital creo que es una parte de la medicina de familia que, bueno, pues que tiene todo el valor del mundo. Creo que nos toca demostrar, creo que nos toca contar cómo es de verdad la medicina de familia, que estén con nosotros, que conozcan los estudiantes cómo trabajamos en atención primaria, cómo funcionan los equipos de atención primaria, y yo estoy convencida que muchas de esas personas o muchas de esos estudiantes seguro que se enamoran de la atención primaria. Sé que no es fácil, sé que estamos en un momento complicado, cada vez la atención primaria está dando respuestas más complejas, cada vez efectivamente pedimos más y queremos ordenar más, ¿no?, la atención, y bueno, creo que lo único que nos toca es efectivamente salir, contarlo y animar a todas las personas, desde luego, que están estudiando medicina, que consideren la medicina de familia como una, bueno, como una posibilidad, ¿no?, más en su elección, desde luego.
Antes os decía que claro, que no pueden contratar más médicos de familia, más pediatras, porque no hay en Euskadi o en España o en el mundo, porque está ese problema, apela evidentemente a la formación de nuevos, aunque eso es a largo plazo, y a corto, esa medida, esa gestión de la demanda que nos dice que en el fondo, si no lo he entendido mal, es también liberar un poco de carga de trabajo a médicos de familia, ¿no?, a través de
bueno, otras. Yo no lo enfocaría de esa manera, ¿eh? Nosotros, cuando lo planteamos en el año 2010, ya le digo, como un proyecto de investigación, nosotros planteamos que cada profesional, cada uno tiene una cartera de servicios que debe desarrollar. Yo sé que siempre ha habido esa tendencia, ¿no?, de que todo pase por el médico de familia, pero el médico de familia no puede dar solución a todos los problemas. En principio, porque además no es el profesional más adecuado, porque un trámite administrativo quien realmente puede solucionarlo es quien mejor conoce ese ámbito, que es el área administrativa. Enfermería tiene dos patas fundamentales, que son la educación de la ciudadanía en nuestros procesos leves, en cómo debe actuar una persona que tenga fiebre a la mañana, una fiebre de menos de 24 horas de evolución, una persona que se levanta con un dolor de tripa, con una diarrea de manera puntual. Ahí, de verdad, lo único que nos puede ayudar es trabajar en que la población conozca cómo debemos abordar esa sintomatología de tan poco tiempo de evolución. Ahí nosotros, los médicos de familia y las médicas de familia, no tenemos mucho que aportar. Entre otras cosas, porque sabemos que los procesos, cuando comienzan, tienen un tiempo antes de que debutan y que veamos realmente si ese dolor de tripa que comienza a las 8 de la mañana, 24 horas, puede ser una gastroenteritis, puede ser una apendicitis o puede ser una isquemia mesentérica. Es que hay un tiempo de evolución, y nosotros ahí tenemos que ser ser capaces, mediante la distribución que tenemos en los centros, de por lo menos intentar, ¿no?, acompañar a la ciudadanía, educar en aquello que es leve y que se queda leve y que de verdad no tiene más importancia, ¿no?, en ese sentido. Y luego enfermería, por supuesto, tiene la otra pata de cuidados. Cada vez tenemos una sociedad más envejecida y tenemos que avanzar en ese seguimiento, en esos domicilios, en ese acompañamiento de estas enfermedades crónicas que forman parte de nuestra vida y que, salvo que se agudicen y precisen una consulta con los profesionales de medicina, pues no vemos nosotros que haya más valor o que podamos aportar más valor desde el punto de vista de la medicina de familia, ¿no? Y esto es un proceso de hace 11 años, comenzamos con ello.
Y dos cuestiones más brevemente. La primera, ¿la atención telefónica o telemática va a quedarse para algunas funciones?
Bueno, la atención telefónica ha existido siempre. Eso también es un tema que a mí me llama mucho la atención. Hace 15 años, hace 4 años, cuando yo me incorporo desde una consulta de atención primaria, yo en mi consulta de atención primaria ya tenía todos los días 4 o 5 llamadas telefónicas, porque había pacientes que demandaban tenían unas necesidades que podíamos dar respuesta de manera telefónica. Son personas que están trabajando, que en aquel momento necesitaban un resultado concreto y la llamada telefónica resuelve y ayuda a solucionar ciertos trámites.
De otra manera, cuando acabe la pandemia, ¿volveremos a ese mismo nivel que había de citas telefónicas o de contacto telefónico que había con la atención primaria de antes? ¿O puede haber más? Hay algunos, no sé.
Nosotros vemos que la ciudadanía, aunque estamos ofertando todas las citas presenciales previas a la pandemia, sigue demandando, sobre todo a la gente más joven, la comunicación con Osakidecha mediante otras vías. Por eso estamos explorando no solamente el teléfono, sino también la videollamada. Eso no significa que no vamos a atender a las personas de manera presencial, en absoluto. La presencialidad es necesaria en atención primaria. Cualquier médico de familia, cualquier enfermera va a estar en esta línea. Pero sí que es cierto que hay necesidades que se pueden resolver por una vía, por la vía telemática, o bien el teléfono, o bien la videollamada. Y nosotros estamos obligados también a dar respuesta a esa parte de la ciudadanía que la demanda.
Y una última cuestión. Nos están llegando ahora muchas preguntas en el 688-840-840. Esta creo que más o menos resume todas. Una duda sobre si tiene que hacerse o no una prueba PCR privada por su cuenta para que conste oficialmente que ha pasado el coronavirus, por ejemplo, pues porque necesita actualizar el certificado COVID. Vamos a escucharla.
Recientemente he dado positivo por coronavirus y siguiendo los protocolos actuales de Osakidecha se me ha hecho únicamente una prueba de antígenos, ya que la necesito para mi baja laboral. Mi pasaporte COVID caduca dentro de muy pocas semanas. Si yo necesito este pasaporte COVID pero no existe una PCR positiva dentro de mi historial, ¿cómo se va a actualizar mi pasaporte COVID? ¿Qué tengo que hacer en este caso? ¿Tengo que vacunarme antes de la recomendación sanitaria o tengo que hacerme una PCR en un laboratorio privado? ¿Y qué pasa con esas personas que han pasado la enfermedad hace un par de semanas y que ya no tienen posibilidad de hacerse una PCR? ¿Cómo pueden demostrar que ya han pasado la enfermedad?
Le responde Susana Martín.
Nosotros en principio lo que queremos trasladar es tranquilidad. Nos iremos ocupando a medida que vayan pasando las semanas de los diferentes problemas que puedan ir surgiendo en esta línea y estas diferentes cuestiones que trasladan. De momento, nosotros la prueba objetiva es que tenemos en Osakidecha es la prueba antigénica. Esa es la prueba que tiene valor. Todavía tenemos el pasaporte COVID en estos momentos en vigencia y todavía tiene esa vigencia activa, con lo cual yo lo que haría sería tranquilizarla. Cuando llegue el momento, nos ocuparemos de lo que haya que ocuparse, pero que estén las personas tranquilas. Vamos a dar respuesta a todo y para eso nosotros seguiremos las instrucciones que nos trasladen desde Salud Pública.
Muy bien, pues la verdad es que hay muchas dudas. Hay mucha gente que nos dice que ha pasado el COVID, que no tiene esa confirmación oficial, que se le caduca el pase COVID en febrero, en marzo, en abril, y claro, como ahora hay que esperar 5 meses para la tercera dosis, pues hay bastante preocupación.
Bueno, ahí también señalar que nosotros de momento no tenemos confirmación oficial de que haya que esperar 5 meses. Nosotros, en principio, seguimos, no tenemos una contraindicación de no vacunar a partir de las 4 semanas y seguimos con las mismas instrucciones, ¿eh?
Bueno, pues seguiremos pendientes también de que llegue esa novedad a, uh-huh, a Euskadi, porque la interterritorial del miércoles así lo aprobó, ¿no?
De momento yo lo único, uh-huh, que le puedo decir es que en Osakidetza no hemos tenido ninguna notificación al respecto y nuestros protocolos todavía no se han modificado.
O sea que se sigue dando cita a la gente ahora como en un mes.
Sí, efectivamente. Uh-huh. No existe contraindicación para darla a las 4 semanas y nosotros vamos a seguir y estamos manteniendo ese periodo de tiempo todavía en activo, sí.
Muy
así
bien.
Es.
Pues Susana Martín, subdirectora de Osakidetza, directora de atención primaria, gracias por habernos acompañado una mañana más aquí en Radio Euskadi.
Es que ricasco, sube. Es que ricasco.